Bien, pues tenemos mucha participación del auditorio sobre diferentes temas. Muy amable por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Si te parece, antes de comenzar esta tercera hora del informativo con las portadas de Jalisco, damos lectura a la participación del público. Javier Casillas, el programa es Diálogo Abierto de Mercedes Altamirano, donde te preguntaba una radio escucha. Benjamín García, lamentable el asesinato de Carlos Manso, era un presidente muy valiente por enfrentar a los delincuentes. La presidenta Claudia Sheinbaum tardó 13 horas en manifestarse. Salvador Olmos, muy lamentable la muerte del presidente de Uruapan. No estamos de acuerdo con la verificación porque no atiende la autoridad. A mí me desvielaron un automóvil seminuevo y eso no estoy de acuerdo con la verificación. Ismael Hernández, ojalá que la marcha por el asesinato de Carlos Manso no quede solo en eso, que ocurra un cambio. Además, fue la crónica de una muerte anunciada porque ya había dicho que lo querían matar. Ya no queremos a Morena, es lo que dice Ismael Hernández. Incluso fíjate que hubo amenazas prácticamente desde que entró a la administración. Él era diputado morenista, renunció a Morena y se lanzó como como presidente municipal independiente.
Así es.
Independiente, así es de que desde el primer día de su administración recibió amenazas de muerte e incluso contra su hijo, que apenas era un bebé. Eva Melgoza, vivimos una situación terrible, gastaron el dinero en la ideología de la muerte, pero no son capaces de proteger a una persona que lucha por los derechos de los ciudadanos. María de Jesús Orozco, ayer que vi las escenas donde corren al gobernador de Michoacán, me hizo recordar cuando pasó lo mismo con Carlos Salinas, con la muerte de Luis Donaldo Colosio. Después de eso el PRI se acabó y ella espera que pase lo mismo con Morena. Irma Hernández, otro tema, dice, todos los documentos de mi hija llevan un solo nombre, Gabriela, pero se llama Lorena Gabriela, así aparece en su acta de nacimiento. ¿Dónde puede resolverlo? Hay que emprender un juicio, ¿no?
Sí, es que depende de qué edad tenga la hija, porque si ya toda la historia, el historial de la persona está con esa modificación,
con un solo nombre,
puede tener problemas en otros trámites, ¿no? Sobre todo los que son muy exigentes en que piden que los nombres coincidan. No nos da más detalles, nos gustaría conocer la información con más detenimiento para poder orientarle.
Y se lo dejamos igual a un abogado de la barra de las 5 de la tarde. Sí, Gilfredo Castro, estoy muy contento por la seguridad que le pusieron al presidente de Uruapan. No, hombre.
Mucha ironía.
Por supuesto que es un sarcasmo, dice Sigifredo Castro. María Conchita Godínez, con tantos escoltas y miren cómo terminó el presidente municipal de Uruapan. No solo Michoacán está de luto, sino todo México. Sobre el panteón de San Andrés, está descuidado, lleno de basura, de maleza. Yo pago el predial cada año, así que no es justo que lo tengan en esas condiciones. Rosa González, en una entrevista a Carlos Manso, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum había ido 6 veces a Michoacán y ninguna vez a Uruapan, que tal vez porque no era de su partido, sino político independiente. María Herrera, teníamos 5 días sin agua en Jardines de la Paz. Por fin ya regresó, así que agradece al CIAPA porque ya nos hizo caso.
Muy bien.
Si gustas, le damos salida a los mensajes de WhatsApp.
Unos cuantos. Aquí dice, buenos días, saludos desde Cleveland, Ohio. Sobre el asesinato del alcalde, el gobierno está tan corrupto que no va a pasar nada. En México se vive bajo un estado fallido, dice este comentario. Otro más. Totalmente de acuerdo que él pedía ayuda para Uruapan, pero el gobierno está diciendo que se le mandaron 14 escoltas como si eso fuera suficiente, dice este mensaje. Ricardo Morales, ¿me pueden informar si, por favor, si volverá a haber bloqueos en las carreteras hoy o en estos días? Bueno, hay todavía algunas discusiones. Técnicamente los agricultores de Jalisco llegaron a un acuerdo por el dinero que se les ofreció por tonelada y aquí ya no habría más afectaciones, pero persiste la inconformidad en Michoacán. Así que es donde se supone que sí pudiera haber nuevamente afectaciones. Saludos desde Tequila. ¿Es cierto que hoy habrá bloqueos carreteros de agricultores? Bueno, que tengamos conocimiento en este momento.
De lecheros. Hay una convocatoria nacional y los jaliscienses apoyarán a la altura de Jalostotitlán.
Bien. Acá dice Miguel Padilla, quiero comentar que desgraciadamente el alcalde de Uruapan asesinado propició su asesinato, ya que imprudentemente y abiertamente desafió al crimen organizado y eso de alguna manera influyó para la tragedia. Tragedia otra más.
Dice, o sea, le echa la culpa a Carlos Manso.
Ajá, por haber desafiado al narco. Este otro del señor Genaro dice que el señor Manso sí tenía protección y que toda la campaña mediática que tienen los medios de oposición es para descalificar, no para mejorar. Ahí el mismo Prián dice, se afirma que tuvo algo que ver y todos los medios opositores con su campaña mediática descalificando al gobierno federal, así que no se equivoquen, él dice este mensaje. Lo hacen, dice, es una medio campaña mediática para descalificar a la presidenta Sheinbaum, dice, no son medios informativos, son órganos de propaganda opositores, todos los que están mencionando la nota de Manso, quiero pensar, ¿verdad? Esa es su opinión al respecto.
Bueno, la Iglesia Católica, los gobernadores, el gobierno de Estados Unidos, los miles y miles de mensajes que se han circulado en redes sociales, no creo que sea un asunto propiciado en este caso por la oposición. Creo que es muy grave lo que está sucediendo en México como para tratar hoy de tapar las cosas,
¿no? Muy reduccionista, ¿no? Sí, el decir, claro, es que es un asunto político y
una respuesta muy fácil, ¿no?
Sí, fácil. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, si le parece, y después la bolsa informativa para continuar con este programa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida con su comentario semanal al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Rector, muy buenos días y lo escuchamos con atención.
Buen día, Griselda. Víctor, les mando un saludo cordial, al igual que a quienes nos sintonizan. En el marco de la finalización de las mesas de diálogo sobre la movilidad en el corredor López Mateos, que concluyeron hace una semana, y aprovechando la reciente conmemoración del Día Mundial de las Ciudades, hoy quiero dedicar este espacio a reflexionar sobre el futuro de nuestra metrópoli. En la mayoría de los casos, el desarrollo de las ciudades ha sido desordenado y ha generado múltiples impactos negativos, tanto para sus pobladores como para el medio ambiente. Tal es el caso de la contaminación, los congestionamientos, el alto consumo de recursos, la desigualdad, la segregación de sus habitantes y la pérdida de biodiversidad. Nuestra ciudad no está exenta de ello. Un buen ejemplo, y el más visible en la actualidad, es el corredor de la avenida López Mateo Sur, donde se registró un descontrolado desarrollo inmobiliario que, en conjunto con un gran incremento del parque vehicular y ante la falta de infraestructura adecuada, terminó por colapsar esta vía y sus alrededores. Con el fin de atender la problemática que se vive en la zona, las autoridades convocaron a diversos foros. Hace 2 años, el Gobierno del Estado y el Congreso de Jalisco organizaron los denominados Diálogos por la Movilidad Sustentable del Corredor López Mateos, en los que se registraron más de 150.000 interacciones ciudadanas. La opinión mayoritaria fue a favor de priorizar el transporte público masivo, la regulación del transporte de carga, la planeación urbana integral y el fortalecimiento de la cultura vial. Este año, el Ejecutivo Estatal convocó un nuevo espacio de diálogo al que se denominó Mesas Técnicas y Ciudadanas del Corredor López Mateos, que se instalaron para buscar alternativas de solución a los persistentes problemas de movilidad en la zona sur del área metropolitana. En total, fueron 5 mesas. Una vez concluido este ejercicio, toca sistematizar y analizar la información recabada para tomar decisiones, por demás trascendentes, para el futuro de nuestra urbe y sus alrededores. En este proceso, una de las principales cuestiones que se deben ponderar y guiar al gobierno en su proceso de decisión es qué ciudad queremos. Podemos seguir apostando por una metrópoli dividida y caótica, en que se prevalezca el beneficio particular sobre el social, en donde se siga avalando la destrucción de ecosistemas naturales en beneficio del desarrollo inmobiliario depredador y en el que se continúe dando prioridad al uso del automóvil y a la construcción de infraestructura vial que solo traslada el problema a otra parte. O bien podemos impulsar un modelo de ciudad centrado en la persona, en el que se privilegie el bienestar común sobre los intereses individuales, donde se favorezca la convivencia urbana y la calidad de vida de todos sus habitantes, al igual que el desarrollo de áreas verdes y el cuidado del medio ambiente. Desde el ITESO trabajamos en favor de esta segunda visión, que abre la puerta a tener una ciudad más sustentable, armónica e igualitaria. Esto conlleva el colaborar con los distintos actores políticos, económicos y sociales para encontrar e implementar soluciones eficientes, eficaces e integrales a las problemáticas urbanas. Quisiera terminar mi comentario sumando la voz del ITESO al clamor nacional de indignación y reclamo por el asesinato de Carlos Manso Rodríguez, presidente municipal independiente de Uruapan y egresado del ITESO de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la generación 2016. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y con el pueblo michoacano azotado por la violencia. Es el sexto alcalde asesinado en los últimos 4 años en Michoacán y es el segundo crimen de alto impacto en 15 días en ese estado, después del asesinato del líder de productores de limón, Bernardo Bravo. Este asesinato ocurre una semana después de la visita a la región del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de haber manifestado su compromiso por atender la situación de inseguridad en el estado. Una vez más, hacemos un exhorto a involucrar a todos los estamentos de la sociedad para enfrentar a este cáncer que está destruyendo a nuestra patria. Esto no se podrá lograr con divisiones partidistas o polarización. México debe estar unido y decidido para lograr la paz y justicia que anhelamos. Como comunidad universitaria, nos comprometemos en la lucha por construir una sociedad armónica y libre de violencia. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, muchísimas gracias por su aportación esta mañana y bueno, como bien lo señala, lamentable el asesinato de este alcalde allá en Uruapan, que se suma a la gran cantidad de defensores también, pues desde derechos humanos, de representantes de comerciantes, de algunos, pues digamos, periodistas, personas que se oponen al avance del crimen organizado y terminan pagando con su vida.
Así es. Como hemos dicho en otras ocasiones, se va reduciendo el espacio de la gente que trabaja y que contribuye al crecimiento de nuestro país y van creciendo estos espacios controlados por el crimen y quienes están coludidos con ellos.
Rector, muchísimas gracias. Lo esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias al rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro. Muy buenos días, José Luis. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Gris? Muy buenos días. Espero te haya ido bien con motivo del Día de Muertos. Porque Michoacán fue una de las zonas donde vaya que sí hubo muchísima actividad. Aquí en Guadalajara también hubo demasiada actividad, mucha gente en los desfiles que se llevaron a cabo tanto en el centro de Guadalajara como en Tlaquepaque, mucha entusiasmo de la gente, por ahí también mucho caos vial, pero bueno, pues si ya sabían que iba a haber esto, pues la gente sabía a lo que se iba a exponer. Pero así que, pero muy bien lo que sea de cada quien. Hablando de problemas viales, daban cuenta de lo que estaba pasando ahí en Aviación, cerca de Avenida Vallarta, e independientemente de lo que nos platique nuestro compañero Edgar, este hecho de una persona fallecida ahí en las vías del tren está complicando bastante la vialidad. Ya desde hace más de una hora está atorando mucho la circulación ahí en la zona de Aviación y Avenida Vallarta. Es una persona fallecida, al parecer todavía no se sabe si es hombre o es mujer, porque aparentemente el tren lo destrozó. Por otro lado, reiterar, ya está abierta la circulación parte de la avenida Camino Real a Colima. Ya se había comentado desde la semana pasada, cada vez se terminan más tramos, cada vez toma más forma la avenida Camino Real a Colima y cada vez más vehículos la toman para circular como ruta alterna de la avenida López Mateo. Si usted todavía no se anima, chéquelo, creo que está bastante fluido. Solamente se toma por ahí en un paso a la altura, digamos, híjole, pero no me sé el nombre de la calle, pero hay todavía una zanja que está atorando bastante la vialidad y en otra zona más adelante, llegando ya a Colón. Pero de ahí en fuera está bastante fluido el Camino Real a Colima, porque se reabre, reitero, parcialmente, para que no digan que ya se terminó la obra. Creo que le están echando ganas, creo que quieren terminar antes de diciembre y se notan ya, reitero, algunos tramos para concluir. Y ya no, para terminar, yo también les quiero comentar que a partir de hoy Imetlán estará llevando a cabo un cuestionario de preguntas, valga la expresión, en todas las paradas de camiones y en el transporte urbano. ¿Qué le van a preguntar? Pues todavía no sé, pero bueno, quieren conocimiento de lo que opina la gente en torno al servicio de transporte urbano. A partir de hoy y hasta el próximo 16 de noviembre, será esta encuesta que se estará llevando a cabo en las terminales de camiones, y en los camiones será gente que estará perfectamente identificada, porque a usted le llegan a preguntar qué opinas del servicio del transporte urbano. Miguel Gris, Víctor Cerrapote, que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está la posibilidad de que usted participe para que opine también de el transporte público. Gracias, Huicho.
Bien, gracias, José Luis. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este 7 de noviembre se realizará el primer foro hispanoamericano de periodismo científico en la Casa Clavijero a partir de las 9 de la mañana. Y para hablar de este tema, siempre es importante también dar luz al periodismo y sobre todo el periodismo que hace que tengamos avances en materia medioambiental, en materia médica. Así es de que saludamos a nuestra compañera periodista Rocío López Fonseca. Usted la conoce muy bien, periodista especializada en temas médicos, y además estuvo mucho tiempo trabajando aquí con nosotros en Notisistema. Hoy está en los medios de la Universidad de Guadalajara, particularmente Canal 44 y Radio Universidad. Te recibimos con gusto, Rocío, para que nos platiques de este foro hispanoamericano que reunirá al periodismo precisamente del continente. Muy buenos días.
Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, y qué gusto estar aquí con ustedes, amigos y compañeros de tantos años, ¿verdad?
Sí, claro, te resultan los micrófonos muy familiares, ¿no?
Muy familiares, los extrañaba. Sí. Pues sí, fíjate, además estamos muy contentos, en lo particular estoy muy contenta porque ha sido un esfuerzo, este es un esfuerzo de periodistas, ¿eh? O sea, no, claro que con patrocinadores, por supuesto, porque si no, no lo tendríamos, no lo podríamos realizar. Pero patrocinadores, por ejemplo, el ITESO, por ejemplo, el CUSH, el CUCS, que también forman especialistas tanto en el área de medicina, en el área de biotecnología y demás, y también en el área de medio ambiente, de territorio, etcétera. Este primer foro hispanoamericano de periodismo científico 2025 lo nombramos como Periodismo en diálogo con la educación ambiental y el conocimiento ciudadano. Y vamos a abordar diferentes temas. ¿Y por qué la invitación? Y por qué les agradezco mucho que me den estos momentos para poderlo platicar, porque sí va dirigido a estudiantes, por supuesto, de comunicación, de periodismo, de medicina, pero también para estudiantes, por ejemplo, de ciencias sociales, para estudiantes de cuestiones estas de gestiones del territorio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de varios temas. Miren, vamos a tener varios conversatorios, van a ser 4 conversatorios. Uno de ellos, por ejemplo, es La otredad vegetal y animal, saberes más allá del humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a platicar de la importancia, por ejemplo, de los árboles, de la importancia del agua, de los mantos freáticos, para qué sirve, pero visto desde el lado ciudadano y periodístico. Eso es lo más interesante, porque no vamos a hablarlo solamente como una cuestión de cuestiones de dineros o cuestiones de es que no nos conviene por eso, o de que porque el cambio climático, nada más, no. Vamos a abordar varias aristas. Por ejemplo, va a estar en este conversatorio Greco García, quien es el licenciado en biología. También va a estar el profesor en la maestría de educación ambiental Javier Reyes. Elena Sánchez va a ser moderadora. Son personas que, bueno, pues tienen mucha experiencia en estos temas. También vamos a platicar, bueno, va a estar con nosotros en el primer conversatorio Shanik, quien es nuestra Nobel, hoy nomás.
Pulitzer, ¿no? Pulitzer. La primera mexicana que gana el premio, sí, Pulitzer de periodismo.
Y de investigación, por un reportaje de investigación. Con ella vamos a además también con Elba Castro Rosales, quien es comunicóloga y educadora ambiental. También estará Mariana Recamier, quien también ella va a ser la moderadora. Y van a platicar sobre la construcción colectiva, periodismo, educación ambiental y academia y ciudadanía. Pero también va a estar en otro conversatorio Agustín del Castillo, va a estar José Toral, va a estar Violeta Meléndez, especialistas también en el periodismo, y en el ambiente, en la cuestión de lo que, pues, a dónde estamos llegando nosotros como ciudad, ¿no? Al destruir nuestras áreas verdes y demás. Y al final vamos a tener un conversatorio que es el que me tiene muy contenta también, por supuesto. Va a estar moderado por Omar García. Voy a estar presente, por supuesto. Ana Claudia Nepote, quien ella es doctora en ciencias de la sostenibilidad y además profesora también. Y Aleida, periodista de ciencia. Ella además es una de las fundadoras de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en la que yo pertenezco. Ellos van a tener, vamos a tener esta mesa sobre el rol del periodismo científico en México, que esto también es muy importante, es como resaltar la importancia de a los que están estudiando en este momento comunicación, periodismo, de especializarse, sí. especializarte. Lo vimos recientemente con la pandemia.
Exacto.
Cuántas fake news, cuánta información mal interpretada incluso por periodistas que a lo mejor no era su intención, otros que sí lo hacían con intención, pero otros que no era su intención porque pues no se entendía, no se comprendía. Yo me acuerdo cuando yo empezaba, pues siempre a los reporteros que empezábamos nos mandaban a la fuente de salud como ahí no vas a hacer mucho daño, no vas a meter mucho la pata. Pero realmente es que con el paso del tiempo y con cada vez que vamos especializándonos más y que nos vamos dando cuenta de la importancia de la información en salud, pues de verdad que hace falta especializarnos, hacer esta traducción adecuada.
Exacto.
De lo que pasa en los laboratorios a la gente. ¿De qué les sirve lo que hacen los investigadores en los laboratorios y tantas cosas tan importantes?
Sí, y acabas de mencionar la pandemia, que creo que es el gran ejemplo de la importancia de estar bien informados, con fuentes adecuadas, con periodistas con ética, profesionalismo, preparación, y esta especialización es muy importante, como tú dices, saber interpretar.
Exacto.
Sobre todo, mira, tú que eres especialista en la fuente de salud, en la fuente médica, ahora que está el sarampión, y que la información llegue de manera clara y correcta a la gente.
Así es, no espantar de más, y también no hacer que la gente no tome buenas decisiones, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, con lo del sarampión, pues sí decimos, sí, es una cosa que hay que atender, hay que irse a vacunar. Ese es el mensaje, por ejemplo. No tanto de que va a pasar lo mismo que en COVID, todos encerrados y que cierren. No, ¿por qué? Porque no estamos en la misma situación que con COVID. Con COVID nadie estaba vacunado. Con COVID nadie conocía ese bicho. Pero con el sarampión sí, hay vacuna desde los 70. Entonces, existe gente vacunada, existe gente que ya enfermó, que de alguna manera tiene, no inmune, porque recordemos que las vacunas no nos protegen al 100%, sino un 98-99%, pero los síntomas no van a ser tan importantes. Recordarás, Gris, hace poco el primer caso de sarampión fue en el niño de Zapopan, de 2 añitos, el 9 de septiembre, me acuerdo perfecto la fecha. En ese día, ese niño no contagió a nadie. Ese niño estaba vacunado. Seguramente su sistema inmune estaba bajo, adquirió el virus y se detectó. Lo detectaron por 2-3 manchitas, nada más, y no contagió a nadie de su salón, ¿eh? Y estaba en una guardería. ¿Qué quiere decir? Que la vacuna funciona, porque todo su entorno, todos los niñitos, los chiquillos, 2 años, imagínate, se meten cosas a la boca, se lo comparten, se estornudan, se moquean, uh-huh. Pero no pasó más, o sea, no pasó mayor. ¿Por qué? Porque ahí está demostrado que la vacuna funciona. Los demás niños seguramente estaban vacunados, porque recordarás que en las guarderías es una obligación estar vacunado, o no te los aceptan a los niños si no están vacunados, por lo menos las del IMSS y las del ISSSTE, que yo me acuerdo perfecto con los míos. Entonces, ahí es como decir, miren, ya ven, o sea, sí funciona la vacunación.
Claro.
¿Se enfermó? Sí, pero fue súper leve, duró unos días a lo mejor un poquito así irritado y ya.
Fíjate, Rocío, que nos tocó creo que al menos 2 pandemias,
sí.
La de la influenza.
En el 2009.
La de la influenza, y yo recuerdo que los, y la de COVID-19, sí. Pero recuerdo que los primeros casos de influenza... una mujer que había muerto en una población cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, le negaron los servicios funerarios. Uh-huh. Y le negaron la misa de cuerpo presente.
Exacto.
¿Por qué? Porque la población no tenía información, porque se creía de todo lo que escuchaba o veía, y bueno, hubo una discriminación no solo en ese caso, sino también en casos de COVID. Uh-huh. Por eso importa que la gente esté enterada y que se le brinde la mejor información con base científica.
Así es, y por eso necesitamos que los periodistas se especialicen, se actualicen, nos especialicemos, nos actualicemos. Por eso la importancia de este tipo de foros, y te digo, estoy muy contenta porque pues siempre desde que yo empecé estaba buscando esto, ¿no? O sea, un lugar o fomentar este tipo de actualización, fomentar este tipo de eventos, y bueno, pues ahora va a ser el primero que estamos participando en su desarrollo y en su promoción, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una pausa, César. Sí, bueno, nos piden un corte comercial y de regreso te quería preguntar que nos digas cómo participar. Hay que suscribirse, hay que entrar al sitio web, hay que hacer algún preregistro para que los interesados puedan estar con ustedes. Vamos a la pausa, regresamos.
Bien, estamos con la periodista Rocío López Fonseca. Ella nos viene a presentar los detalles del primer foro hispanoamericano de periodismo científico que se inaugurará este 7 de noviembre en la Casa Iteso Clavijero a partir de las 9 de la mañana.
Y te preguntábamos, Rocío, los medios para participar, ¿hay que hacer un preregistro? ¿Cómo es?
Sí, así es completamente gratuito, por supuesto, y hay que hacer un preregistro, que lo pueden encontrar porque luego ya ven estos registros en Google o Google, son medios raros, ¿no? Que F0 no sé qué. Entonces, se pueden meter a mi página web, a mi página de Instagram. Uh-huh. Pregúntale a Rox, así me encuentran, pregúntale a Rox, y ahí lo pueden encontrar, la liga del preregistro. Nada más es prácticamente sus datos, o sea, su correo electrónico, porque les vamos a dar una constancia de participación, por supuesto. Entonces, ahí lo pueden hacer, pregúntale a Rox, estoy en Facebook, así también, estoy en Twitter, bueno, en X, y también en Instagram, igual, pregúntale a Rox, y en esos tres pueden encontrar la liga.
Muy bien. Entonces, son prácticamente dos, el conversatorio.
Son cuatro. Ajá,
cuatro conversatorios. Eventos. De acuerdo, cuatro.
Sí, un solo día, desde las 9:30, si usted quiere llegar al 9, perfecto, para que platiquemos y demás, se registre ahí, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, porque al final vamos a tener ahí un brindis.
Muy bien, pues que tengan mucho éxito, Rocío, de todo corazón, que todo salga bien y a divulgar la ciencia.
Así es, a capacitarnos para divulgarla. Exacto. Para tomar mejores decisiones.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Tenemos participación del público, dice una persona que prefiere que no diga su nombre, sí lo deja, pero prefiere que no salga al aire. Vamos en un transbordador que se está hundiendo. Mi esposa vende comida, ya llegaron a cobrarle 500 pesos, cobro de piso. No podemos pagarle a los delincuentes estos 500 pesos y hemos decidido cerrar. Beatriz Mora, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es todo lo que digo al radioescucha que llamó. Jesús Ramírez, vean los videos donde los delincuentes le tiraban sus limones a los productores por no pagar el cobro de piso. El trabajo de todo un año. El presidente municipal de Uruapan luchaba por una justicia para ellos, no por ir contra el gobierno. Pedía justicia. Igual que nosotros, me da mucho coraje con esta gente que por unos pesos defiende el fanatismo de Morena. María de Jesús Orozco, es el mismo Morena con su corrupción, impunidad y mal gobierno, son los que se desprestigian. Pedro Morales, estoy indignado por el asesinato de Carlos Manso, qué coraje fuera Morena, dice. Andrés Miranda, qué mal que la presidenta Sheinbaum anda en otras cosas que en proteger a los ciudadanos, no merecemos a gente tan irresponsable. Dice Luis Guzmán, como mexicano me siento defraudado por los 30 millones de votos a Claudia Sheinbaum. A cualquiera le puede pasar y la presidenta saldría con cualquier tontería. Ellos tienen el derecho constitucional para actuar contra los delincuentes. María García, lamentamos la muerte del alcalde de Uruapan, Michoacán. No olviden los asesinatos que ha habido en Jalisco. De todo le quieren echar la culpa a la presidenta cuando el homicidio fue en Michoacán. Es lo que dice María García.
Pero bueno, gobierna todo el país, ¿no?
Sí, claro.
Digo, que es en Michoacán, no la exime de la responsabilidad.
Bueno, Benjamín García, la llamada de una persona donde dice que PRIPAN mandaron matar a Carlos Manso, para hacer quedar mal al gobierno de Claudia Sheinbaum, eso ya es rayar en el fanatismo, eso ya es el colmo, dice. Todos los días hay decenas de homicidios en el país. También el PRIPAN los mandaron matar. Y pregunta Eva González, en otro tema, si sabemos cuándo abrirán el tianguis navideño del refugio. Lo abren en noviembre, ¿no?
Sí, más o menos como a mediados, ¿no? Técnicamente, porque es, ya estaban instalando, ¿sabes cuál vi? Eso sí, el de las águilas en Zapopan. El que se pone ahí en la glorieta de las águilas, estaban instalando los puestos la semana pasada, entonces ellos ya se están adelantando a los tiempos. Así que hay que monitorarlo, se lo daremos a conocer. Quedan también algunos mensajes en WhatsApp, así que si me permite se los comparto antes de despedirnos. Dice aquí, debería de haber un Carlos Manso en Guadalajara y meter a la cárcel a los delincuentes. Anoche estaba en Polanco comprando cosas en los puestos que venden en las noches y resulta que ya piden los de la plaza, los vendedores cobran 600 semanales. ¿Y dónde está la policía? ¡Qué miedo hasta para vender! Dice este testimonio. Otro más dice, ¿cómo es posible que ese ciudadano hable del PRIAN si a fin de cuentas ese partido político nació de ahí? Les falta más historia a esos seguidores de esta secta, dice el mensaje. María Rodríguez, respecto al refrendo vehicular, el año pasado, 2024, fue de menos 500 pesos. Subió con el paquetazo, así que el próximo año habrá tenido un aumento de más de 100%, es lo que dice en su mensaje. Nos denuncian también persona muerta junto a las vías del tren enfrente del Parque Ferrán, dice, pasando el cementerio por aviación. Es lo que refiere este texto. Seguramente es la llamada que nos daban para Edgar, ¿no?
Sí, para Edgar.
Otro más dice, buenos días, aunque tristes, por lo que pasó con el señor Manso en Uruapan, estos hechos confirman cada vez más que Calderón tenía razón, es decir, a los criminales hay que combatirlos, dice Ernesto Muñoz en su comentario. Y Lourdes Mendoza agrega, entonces los escoltas hacían como que sí protegían al presidente municipal de Uruapan, así como hacen los integrantes de la Guardia Nacional con los mexicanos, es la crítica que llega para la policía que era la escolta del alcalde en Uruapan. Y saludos a todos, dice, y a Rocío López Fonseca, que es mi amiga y compañera de la secundaria, dice Araceli de la Cruz, que te envía saludos, Rocío.
Muchas gracias.
Ahí está. Nos preguntan, ¿están enterados ustedes de que la CFE está cambiando los medidores de la luz? Bueno, no es que sea un programa permanente, pero sí la comisión está en algunas colonias haciendo las modificaciones. Sobre todo había unos que se implementaron hace mucho tiempo de tarjeta, totalmente inoperantes, que los están ya eliminando, y otros que sí son de tecnología más antigua los están cambiando. Entonces recuerde que los medidores son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, a usted se lo instalan para poder monitorar lo que consume, pero sí, pueden llegar y cambiarlo, solamente que le notifiquen.
Bien, pues prácticamente hacemos una pausa y regresamos, o nos despedimos de una vez, César. Ah, dice que
sigamos. Bueno, entonces podemos transmitir más mensajes. Acá nos dice, retomando el tema del bullying en las escuelas, actualmente varias mamás, 6 madres del colegio Oakland School, nos encontramos en espera de que el colegio dé respuesta a las situaciones de agresión que han sufrido nuestros niños de segundo de primaria. Hace más de casi 2 meses se llevaron por escrito las peticiones respectivas al colegio para que nos presenten protocolos y acciones tomadas. Sin embargo, no nos han dado respuesta de acciones concretas por escrito. Estamos hablando de agresiones verbales y físicas a diferentes niños en segundo. Tenemos el folio de S25057-84 abierto ante la SEP, esperando que tomen las acciones pertinentes para respetar los derechos de los niños y salvaguardar su seguridad. Lo que pedimos al colegio es que tomen acciones de seguridad adecuadas ya antes de que las agresiones físicas escalen más, y ojalá que la SEP pueda revisar el asunto. Y fue justo de este tema del que hablaba la doctora Isayuno en Goyaz, en el tema del bullying, las agresiones que hay en las escuelas que no se deben de tolerar, y los adultos son directamente responsables, padres de familia y también el personal docente, que es lo más importante.
Dice Susana Cárdenas que fue al cajero para sacar la pensión por viudez, pero me faltaron 500 pesos. Lo supe cuando llegué a casa, no me dio el ticket. ¿Qué puedo hacer? ¿Te acuerdas que son varios los radioescuchas que han reportado que precisamente la misma situación, que el cajero o la cuenta original se está quedando sin 500 pesos, como si se los estuvieran rasurando?
Así es, salvo que debiera algún tipo de comisión, algún beneficio, pero si no hay ninguna justificación que le quite dinero, presente su inconformidad con, sobre todo, el instituto que le otorga la pensión, si es la Secretaría de Bienestar, el IMSS o el ISSSTE, o directamente con la banca, y si la banca no quiere acceder a una revisión, lo puede hacer con la Condusef, es su derecho también.
Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Le invitamos a que se quede con la programación en vivo de Radio Metrópoli. César Preciado y Luis Urán en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas. ¿Alcanzamos esta última, Lourdes? Ahí viene corriendo. Y en estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Córrele porque nos atropella el tiempo. Vámonos con la llamada de José Luis López. Queremos echarle la culpa a las autoridades por la inseguridad, pero todo empieza desde casa porque no educamos a nuestros hijos.
Así es. Gracias por su comentario y gracias por su compañía esta mañana. Le esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.